Trueques.
Saberes.
Dinero.
Economía.
Decisiones.
Porque la economía de nuestro país es mucho más que simples cifras. Es parte fundamental de nuestra vida. Son nuestras decisiones diarias.
Acompáñanos a conocer sus misterios y personajes. Haz parte de este intercambio.
Muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa Intercambios. Hola Jonathan, buenos días, ¿cómo estás?
Hola profe, muy buenos días, muy bien, aquí contento de estar pues nuevamente en este hermoso programa de Radio Intercambios y bueno, también con todos nuestros oyentes que siempre están allí pues viendo, ¿no?, qué tema vamos a tratar en aspectos económicos el día de hoy.
Qué bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Cuéntanos.
Profe, pues por mi parte vamos a empezar una dinámica que es hablar sobre los medios de comunicación, por ejemplo, el medio de comunicación que nos estamos por el medio al cual nos estamos comunicando el día de hoy. Vamos a tocarlo en medio pues de esta serie de capítulos que vamos a tratar del tema.
Ay, qué bueno. Bueno, y yo les voy a hablar acerca de un modelo alternativo al desarrollo que se llama desarrollo endógeno, dándole continuidad a lo que hablamos en la reunión anterior. Bueno, sean todos y todas bienvenidos, bienvenidas.
Bolsillo del Tiempo, donde nos acercamos a los caminos históricos de nuestro país.
Saber qué pasó ayer para entender el hoy. Veremos cómo han cambiado las formas de producir, de trabajar el campo y vivir la ciudad.
Bueno, cuéntanos, Jonathan. Entonces, en nuestro espacio Bolsillo del Tiempo, coméntanos, ¿de qué vamos a hablar?
Bueno, profe, como ya les decía hace un momento en la introducción, vamos a mencionar entonces, a mencionar un poco de historia alrededor de los medios de comunicación. Y quiero, digamos, partir de una hipótesis muy importante, que es con la cual nos vamos a referir a todo este aspecto pues de los medios de comunicación y la economía.
Muy bien.
Y es lo siguiente, profe, a veces nosotros detrás, en este caso, detrás del micrófono, o los que están en televisión, detrás de la cámara, bueno, etcétera, digamos, quien está emitiendo el mensaje, tiene un poder enorme, ¿no es cierto? Ese poder, digamos, ustedes lo pueden entender o muchos académicos lo entienden también alrededor de el poder político, por ejemplo, que se tiene.
Claro, porque es más como también controlar un poco
eso
y guiar las ideas, los pensamientos de las personas, nada más ni nada menos.
Ajá, entonces, si le metes análisis político, por ejemplo, o análisis filosófico, entenderás ese tema del poder, el tema de la verdad, el tema de lo que, digamos, transmites y lo que los oyentes nos escuchan. Pues bien, en economía tenemos una forma también de analizar el poder y ese poder lo podemos ver en dos dinámicas, tanto si es un poder en la oferta como un poder en la demanda. Por las dinámicas mismas de los medios de comunicación, el poder, pues, digamos, por excelencia, el poder que se analiza por excelencia es el poder en la oferta. A los poderes en la oferta les llamamos monopolios o también les llamamos oligopolios. Entonces, eso es lo que vamos, digamos, con esta hipótesis vamos a partir de que podemos entender los medios de comunicación, su historia y desarrollo, sobre todo si comprendemos entonces el tema de los monopolios y oligopolios que han sucedido en los mercados de estos medios de comunicación.
Bien, y bueno, ¿y cómo podríamos pensar entonces si hubiese un monopsonio?
Bueno, el tema del monopsonio sería, digamos, si hay un poder en la demanda, ¿no?
Correcto.
Sin embargo, la relación es inversa, o sea, al monopsonio, o sea, es monopolio. Por ejemplo, usted aquí se puede dar cuenta, profe, que tenemos dos personas en la mesa o cuando son dos actores que están en una película, uh-huh, en una novela o dos presentadores de noticias, etcétera, son pocos. Sí, o sea, la oferta es poca, pero los medios de comunicación son medios de comunicación de masas, entonces la demanda sí son muchísimos, ¿vale? Entonces, el caso de los monopsonios, no, pues de hecho no los conozco, se habrán en los medios de comunicación, pero como venía mencionando, lo más importante es el análisis de los medios, de los monopolios o del poder en la oferta.
Vale.
Y muchas gracias, profe, por la pregunta. Bueno, entonces ya digamos, aclarando entonces este aspecto, vamos a iniciar entonces la historia con justamente pues estos aspectos de cómo se consolida el monopolio en uno de los medios de comunicación muy importantes, que es justamente la televisión. Pero antes de entrar, digamos, a mirar todo el aspecto de la televisión, vamos a mirar el desarrollo de los satélites y cómo eso pues también transformó la vida de muchas personas. Para entender desde las bases cómo se desarrolló el tema de los satélites, hay que entender cómo los poníamos en órbita. Así que durante la Segunda Guerra Mundial, es decir, durante ese periodo de 1939 a 1935, vamos a tener la llegada de los cohetes y los satélites, ¿sí? Bueno, de los cohetes principalmente. ¿Cómo, o sea, en la Segunda Guerra Mundial, cómo era el tema de los cohetes? Pues resulta que una de las armas más mortíferas de los nazis, que digamos afortunadamente para Occidente, para los aliados, no alcanzaron a desarrollar, la desarrollaron, mire profe, tan solo 8 meses antes de la guerra, el tema de los cohetes, pero llegaron a desarrollar el cohete balístico B-2, que alcanzaba unas velocidades de 5.700 kilómetros por hora y superaban la línea de Kármán. ¿A qué hacemos referencia? Que la línea de Kármán, los 100 kilómetros, o sea que iban al espacio exterior los cohetes y volvían y bajaban pues para atacar, por ejemplo, al Reino Unido. Estos avances científicos, ya cuando se acaba la guerra, como dijimos, los nazis no lo pudieron aprovechar en todo su esplendor, pues porque fue un invento que tardó mucho en desarrollarse. Cuando se acaba la guerra y Alemania pierde la Segunda Guerra Mundial, resulta entonces que los estadounidenses y los rusos se apropian pues de mucha de esa tecnología. Vamos a tener entonces que empieza el periodo llamado de la Guerra Fría. La Guerra Fría era un periodo en el cual pues va a durar hasta 1989. ¿Y por qué se llamaba Guerra Fría? Pues porque justamente no había armas, no había entre los dos bandos no había disparos, sino que lo que había era una carrera por desarrollar las mejores armas, por desarrollar los mejores aviones, la mejor capacidad militar, desarrollarla y mostrarla. Pues bien, tenemos por ejemplo que el 29 de agosto de 1949, o sea 4 años después del fin de la guerra, los soviéticos, o sea los rusos, bueno, también en la Guerra Fría van a haber dos bandos, Estados Unidos y la Unión Soviética. La Unión Soviética va a lograr detonar en 1949 su primera bomba atómica, cosa que ya había hecho en el 45 pues, Estados Unidos. Ante eso entonces Estados Unidos responde 3 años después detonando, o sea, detonando en un lugar controlado y sí, pero que se pudiera ver, que la gente lo conociera. Detona la bomba EV Mike, que es una bomba de hidrógeno que tiene el poder de explotar 1000 veces más que una bomba atómica convencional. De ahí pasamos entonces, ya los estadounidenses respondieron, pues ahora responden los rusos. Y en 1953 van a detonar la RDS-C6, que es una imitación imperfecta de lo que habían hecho pues unos años antes, bueno, un año antes Estados Unidos. Ya en 1955 desarrollan finalmente su primera bomba H, que se llama la RDS-37. Entonces ahí ya las dos potencias, Estados Unidos y los rusos, bueno, y los soviéticos más bien, tenían ambos bombas H, que tienen un poder de destrucción 1000 veces mayor a la bomba atómica. El 21 de agosto de 1957, entonces, por fin, el ruso Korolev, que era, digamos, el artista, más bien el científico detrás de todo este desarrollo de las bombas de hidrógeno, le encargan la misión de cargar eso tan pesado que es una bomba de hidrógeno en un cohete, como ya habíamos dicho que esa tecnología había venido desarrollándose desde antes, y que pudiera ser capaz de lanzarse de un continente a otro. Pues esa misión la logra Korolev en 1957, y el cohete se llama el R7 Semyorka. Ese Semyorka ya lleva una bomba atómica, pues digamos como de muestra nada más, o sea, simula el peso, pero no lleva como tal la bomba. Pero esa noticia le da la vuelta al mundo en el sentido de que ahorita era posible mandar una bomba atómica de un continente a otro. O sea, no con un avión ni que la lanzas, la sueltas, sino que de un continente a otro con esa nueva tecnología. Pues bien, como esto era una carrera entre rusos y soviéticos, va a ocurrir que en ese mismo año, en 1957, querían mostrar los soviéticos, con Rusia a la cabeza, querían mostrar aún más su poder. Y ese poder lo mostraron enviando el primer satélite al espacio. El primer satélite se va a llamar el Sputnik 1 en 1957. Y la forma de lanzar, ¿sí?, ese satélite tan arriba, pues hacia la órbita terrestre, o sea, salir del planeta y dejar algo allá arriba, fue por medio de esos nuevos cohetes que ya decíamos que eran capaces de ir de un continente a otro, los R7 Semiorka. Para los que, digamos, puedan, los que nos están oyendo y puedan comprender un poco más esta dinámica, estamos hablando de los cohetes R7, los que ustedes ven hoy en día, que utiliza la NASA, que utiliza SpaceX, por ejemplo, que son cohetes que tienen varias partes. Entonces usted ve un cohete único y al alrededor ve unos cohetes más chiquitos. Ese es, digamos, el R7, que tiene pues como toda esa cantidad de explosivos que lo impulsan hacia arriba. Bien, si bien la carrera armamentística continúa, pues no la vamos a seguir narrando porque pues esta es una narración alrededor de los medios de comunicación, pero el punto es el siguiente: ya era posible dejar algo en órbita, ¿sí?, con el Sputnik 1. Una vez entonces que se demuestra esto, va a haber algo muy interesante, y es que unos años antes, alrededor de unos 10 años antes, había habido un autor muy importante en Estados Unidos que se llama Arthur Clarke, un escritor de ciencia ficción, quien había dicho algo como lo siguiente: la humanidad algún día, imagínense, lo dijo así como es uh-huh. un escritor de ciencia ficción, y dijo, bueno, algún día, por ejemplo, vamos a tener torres súper altas, tan altas, que podamos entonces transmitir por allí radio y televisión, ¿sí? Y la podamos transmitir a todo el mundo. Él se decía, de alguna manera tendríamos que lograr que esa antena que esté súper alta esté flotando allá arriba, digamos, en la órbita, y para que esté siempre en un solo punto fijo, pues la lógica es que esté moviéndose a la misma velocidad que se mueve el planeta Tierra. ¿Sí? Entonces, claro, como se mueve a la misma velocidad que se mueve el planeta, entonces pareciera que siempre está arriba de su cabeza, pues. Eso era ciencia ficción en 1945. De hecho, el autor pues publica su artículo y bueno, pues, mucha gente, digamos, se siente atraída, pero sabe que es algo muy extraño. Sin embargo, como ya decíamos, tan solo 12 años después ya era posible, porque ya se había puesto por primera vez algo en órbita. Si bien se va a intentar, ¿no es cierto?, hacer algunos experimentos, por ejemplo, en 1960 la NASA hace su primer experimento a ver si era posible lanzar ondas de radio a esa antena que está allá arriba, bueno, o sea, los satélites, demuestran que sí es posible, y en 1962, o sea, dos años después, AT&T, que es fue uno de los monopolios más grandes en términos de telefonía de larga distancia, que hoy en día pues sigue existiendo, pero digamos ya no es ese monopolio gigantesco que era antes, sino que la empresa AT&T pues se ha ido recomponiendo debido a que el gobierno de Estados Unidos en los años 80 pues hizo que se dividiera la empresa, ¿no?
Sí.
Entonces vamos a tener que esa empresa en el 60, cuando todavía era gigantesca, AT&T manda el Telstar 1, un satélite que ya era capaz de amplificar las señales de televisión y radio. Pues entonces este Telstar 1 en 1962 se va a convertir en el primer satélite capaz de transmitir televisión a través del Atlántico. Sin embargo, pues como era el primero, pues había que mejorarlo. Si había que mejorarlo, pues qué problemas tenía. Ese satélite pues va a ser un avance genial, un avance fenomenal, en el sentido, como ya decíamos, pues que va a lograr transmitir por primera vez una señal de televisión. Sin embargo, el problema era que lo hacía durante algunos minutos nada más. Y también tenía otro problema, que no estaba tan alto. Parecía alto porque estaba a 2000 kilómetros de altura, eso es altísimo. Sin embargo, para que estuviera a una altura suficiente, para que pareciera fijo en el espacio, o sea, que se moviera a una velocidad muy parecida pues a la que se mueven, a la que se mueve la Tierra, tenía que estar a una altura sorprendente de 36.000 kilómetros. Es una cosa lejísima,
claro. O sea,
súper alto. Con lo cual, pues le faltaba todavía alrededor de 10 veces más, más de 10 veces.
No, muchas más.
Unas 16 veces más, pues la altura inicial. Entonces claramente pues había posibilidad para seguir mejorando esa altura que estamos llamando, que es la altura en la cual los satélites alcanzan tal nivel de altura que parece que están fijos en el cielo, se llama la altura geo, que es la que les permite pues entonces servir de esta transmisión. Y aquí viene algo muy interesante. Una vez que, o sea, cuando la tecnología aparece, esto es importante comprenderlo en esta narración económica y de comunicaciones, que una vez que la tecnología hace posible algo, dijimos hace rato, el Sputnik y el lanzamiento de los rusos hizo posible que hubiera algo en órbita. Pues bien, cuando se lanza a Telstar 1 a tan solo 2000 kilómetros de altura, pero ya se demostraba, ¿sí?, que era posible dejar algo allá y que transmitiera, ¿no?, televisión, por ejemplo. Pero una vez que se demuestra que es posible, con otros experimentos que no vamos a detallar acá, que es posible llegar aún más alto y que sí, el aparatico se queda aquí, pareciera que estuviera quieto en el cielo y transmite. Una vez que se demuestra esto, o sea, que se puede llegar a la altura geo, entonces el Congreso de Estados Unidos aprueba la creación de un monopolio. Entonces esto es sumamente interesante porque tienes una tecnología, tienes un negocio en potencia, todavía no se ha desarrollado. Pero como tienes toda esta potencia, el gobierno de Estados Unidos piensa lo siguiente: ¿cómo hacemos para sacarle el jugo? Y la única forma de sacarle el jugo es creando un monopolio, ¿sí? O sea, un monopolio para tener el control de ese negocio. Ya luego lo abres a otra competencia, regulas el tema, pero tiene que nacer con un monopolio. Eso, y además, porque poner un satélite en órbita no es barato, entonces necesitas el poder de varias empresas, el poder del gobierno, bueno. Entonces, Estados Unidos aprueba la creación de COMSAT. COMSAT traduce en Communication Satellite Corporation, o en español la Corporación de Satélites de Comunicación, en 1962. Y esa va a ser una empresa, como ya decíamos, autorizada a representar los intereses de Estados Unidos. Recordemos que seguimos en la Guerra Fría. Entonces Estados Unidos está muy, digamos, muy interesado en que los soviéticos no le copien. Bueno, pero digamos como tratar de poner a su país por encima de la Unión Soviética. Entonces, lo que vamos a tener aquí es que COMSAT, que es este monopolio que está creando Estados Unidos, va a tener otros participantes que también son monopolio. Ya habíamos dicho hace rato, AT&T, por ejemplo. AT&T, que era monopolio en teléfono de larga distancia, mete dinero aquí para hacer monopolio también de satélites. La RCA, que era el oligopolio en términos de radio en Estados Unidos, también mete dinero. Y Western Union, que había sido el monopolio en telégrafos, cuando el telégrafo todavía era relevante, pero que ahorita, digamos, había evolucionado hacia otros medios de comunicación, pues también va a meter dinero allí. Entonces, y bueno, y el otro 50% va a ser para el público en general. Entonces, lo importante es eso, ¿no? O sea, una nueva tecnología se debe desarrollar entre el Estado, ¿sí? Y también se debe desarrollar entre las empresas poderosas del sector, ¿vale? Bueno, eso lo entendió muy bien Estados Unidos. Eso fue en 1962. Para 1964, y esto también es muy, muy interesante, para 1964, COMSAT, que ya lideraba todo eso en Estados Unidos, va a decir: no queremos solamente liderar en Estados Unidos, queremos liderar en el mundo. Entonces, para liderar en el mundo va a crear otra alianza. En el caso, esta organización se va a llamar Intelsat. Ya Intelsat, es posible que algunos de nuestros oyentes los hayan escuchado, porque Intelsat ya son los primeros que, llegando pues a la órbita geo, o sea, a esa altura tan alta, van a ser los encargados de transmitir la llegada del hombre a la luna, ¿sí?, de parte de Estados Unidos. Entonces, bueno, antes de eso, estamos todavía en el 64, Intelsat va a hacer una alianza con países europeos, Australia y Canadá, ¿sí? No estábamos allí los latinoamericanos ni por las curvas, pero el punto es que se crea entonces, con Estados Unidos a la cabeza, una alianza de los países de Occidente con la intención de hacer pues todo este consorcio y poder entonces enviar cada vez más satélites y generar, ese era el objetivo, una red internacional de comunicación. Entonces ese fue Intelsat, en la primera red, porque siempre se había, hasta ahora hemos narrado, se lanzó un satélite, se hicieron pruebas, se lanzó otras pruebas, pero tener una red, que implica tener millones de usuarios, y millones de usuarios es eso es plata. O sea, usted le puede mostrar una propaganda, por ejemplo, de Coca-Cola, de grandes transnacionales, sí, y eso es dinero, ¿sí? Bien, o sea, es un negociazo en potencia. En 1965 entonces se lanza el Intelsat 1, que va a ser el primer satélite geoestacionario comercial, y este satélite va a ser capaz de conectar a 240 teléfonos y una señal de televisión, o sea, poquito por ahora. Sin embargo, como ya se prueba que sí es posible, entonces en 66 van a mandar no solamente uno, como acabamos de decir, sino cuatro Intelsat 2, y en 1967 van a mandar ocho Intelsat 3. y luego van a mandar los Intelsat 4, que son aún más, digamos, más poderosos y pueden, digamos, tener esa posibilidad, ¿no es cierto?, de transmitir muchas más comunicaciones de teléfono o de televisión. Bien, como ya decíamos, una vez que en el 67, 68 se establece toda esta red de satélites, Estados Unidos está listo para llegar a la Luna, ¿sí? Y entonces se transmite en vivo el tema de la llegada del hombre a la Luna, del Apolo 11, a nuestro satélite natural, y se calcula que lo vieron cientos de millones de personas, ¿sí? O sea, 200 millones, o sea, no tengo el dato exacto, pero cientos de millones de personas. Entonces, qué importante fue, digamos, como en esta carrera que estábamos narrando, una carrera que iba, yo desarrollo la bomba atómica y la muestro por los diarios, la muestro por la televisión, el hecho de ya tener una red mundial. Entonces ahorita llego a la Luna y se la muestro en vivo, que es que eso es una cosa, una locura, mostrarla en vivo a 200 millones de personas, ¿sí? Entonces, digamos, allí el ser humano empieza a darse cuenta que tiene una posibilidad enorme en términos de comunicaciones. Claro, y esta posibilidad enorme nos va a llevar a lo que vamos a ver el próximo capítulo, profe, que es el tema de cómo se utilizan, por ejemplo, los satélites para promover la educación en aquellos países en donde era muy difícil llevar la infraestructura. Pero eso, bueno, digamos, ya vamos a narrar cómo se fue realizando eso poco a poco, y nos va a llevar a algo muy interesante, que es que el ser humano se va a dar cuenta hacia el final del estado de bienestar, es decir, hacia los años 70, de que la comunicación y la tecnología pueden generar unos cambios enormes.
Mira qué interesante eso que acabas de comentar, Jonathan, porque realmente no conocemos ni tenemos clara la magnitud, digamos, de lo poderosa que pueden ser las comunicaciones. Y no solamente por lo que estás comentando en términos históricos de la década del 60 y ahora del 70 del siglo pasado, sino en general las comunicaciones y todo el poder que tienen de manejar la información. Fíjate que comienzas narrándonos un poco, bueno, cómo de parte de dos países en la Segunda Guerra Mundial que se enfrentan, tienen interés muy fuerte de dar a conocer al mundo cuál de los dos sigue siendo más poderoso en términos de armamentismo y manejo de información. Pero asimismo, digamos, eso no se queda allí. También comienzan unas alianzas, primero mixtas, para manejar información y para lograr comunicar la información a todo el mundo. Son alianzas públicas, alianzas privadas, pero además entre naciones. Eso realmente es muy, muy valioso. Y si así lo vemos solamente en términos históricos y políticos, pensar la comunicación, como lo dijiste ahora, para la educación, pero además como una herramienta inclusive para investigar y para tomar decisiones en todos los países, pues realmente es muy importante y es muy poderoso. Y a veces no tenemos claro que si tenemos el control de la información y el manejo de las comunicaciones, podríamos controlar las mentes de muchísimas personas y del mundo, ¿no?
Claro que sí, profe. Y eso, por eso, es una gran responsabilidad, ¿no?
Claro, bueno, qué interesante eso que nos comentas. Y bueno, cuéntanos, ¿qué canción tenemos para hoy?
Claro que sí, profe. Para el día de hoy tenemos una canción muy interesante que se llama Mr. MTV. Para algunos de nuestros oyentes, MTV fue un programa de música. Todavía existe.
¿Todavía?
Pero digamos, cuando fue muy importante en los 90, en los años 2000, allí se presentaban muchos artistas y también muchos videos musicales. Fue súper, súper importante. Mr. MTV, esta canción hecha por el artista Nothing More, es una crítica a la influencia de la televisión en la sociedad, ¿no? Y nos va a ofrecer, pues, una perspectiva contemporánea sobre esa capacidad de los medios televisivos, en este caso, para moldear y potencialmente vaciar a una nación, pues, digamos, haciendo preguntas sobre la responsabilidad de los medios, que es como lo que nos traía hoy pues, el tema de discusión, y la pasividad de la audiencia. Vamos a dejarles entonces 15 segunditos para que ustedes los escuchen. Bueno, acabamos de escuchar entonces una pequeña parte de esta hermosa canción la cual dice lo siguiente: in my life, in my I world, ¿sí? Digamos en español, en mi y vida, o sea, como así como iPhone tiene el iPhone, iTunes, iPod, entonces la canción hace una, digamos, como una burla, una sátira al tema de hay vida, ¿sí? Entonces, en mi hay vida, en mi hay mundo, en mi iPhone con mi hay chica, o sea, todos son hay. Solo un bocado para entender que incluso Eva no pudo vivir sin el iPlan. Como ya es costumbre, también mencionarles el tema de la producción de cine, que también es muy importante en estas últimas partes del programa donde hacemos las recomendaciones, y es El Ciudadano Kane, película producida en 1941 por Orson Welles. Es constantemente citada esa película como una de las películas, pues una de las producciones más importantes de la historia del cine. Y es que no solamente fue revolucionaria por sus innovaciones técnicas, que es importante mencionarlo, la narrativa, la cinematografía o la edición, sino que pues también tiene un tema central. Y es que gira en torno a la vida de un magnate de los medios de comunicación, ¿no? Explorando el poder, la corrupción y la manipulación mediática. Entonces, bueno, con esa película muchos de ustedes van a poder, digamos, entender más a fondo la figura del poder mediático en el siglo XX, que es, digamos, lo que estamos tratando de narrar el día de hoy.
Bueno, qué interesante, qué interesante. Bueno, queridos y queridas oyentes, no olviden enviarnos sus comentarios a nuestro correo electrónico intercambios@unicauca.edu.co y pues entrar a nuestra página economiaimparcia.com, en donde encontraremos toda la narración, el texto de nuestro conversatorio de hoy, algunas preguntas y bueno, para que nos envíen efectivamente el ejercicio realizado al correo. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Jonathan, por todos tus aportes.
Claro que sí, profe. Y entonces continuaremos la siguiente sesión, el siguiente capítulo, terminando esta historia. Y también, pues, profe, estamos ansiosos por escuchar el tema de desarrollo endógeno que usted nos trae.
Que lo hablaremos en el próximo programa. Muchísimas gracias a todos y a todas. ¡Feliz día!
Trueques.
Saberes.
Dinero.
Economía.
Decisiones.
Porque la economía de nuestro país es mucho más que simples cifras. Es parte fundamental de nuestra vida. Son nuestras decisiones diarias.
Acompáñanos a conocer sus misterios y personajes. Haz parte de este intercambio.